¿Qué pasa?
Dos quarts i mig d'onze al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta setmana segurament us heu esgarrifat o heu rigut veient com serà la vostra cara quan sigueu vells. Ho heu recordat vells temps rejuvenint la vostra cara. I també segurament heu sentit allò de... Molt bé, amb la broma del joc aquest de posar la cara al mòbil, aquesta app, però ara tenen les vostres dades. Què hi ha de cert en tot plegat? Ens hem de preocupar. És per això que avui hem volgut consultar un home que, en termes de ciberseguretat, és tota una referència. Ell és el Deepak Daswani, és hacker, i si no ho recordeu, ara fa uns mesos va ser a la nostra secció tecnològica i ens explicava que ell era hacker, sí, però dels hackers bons.
Pero realmente para nosotros los que nos dedicamos a esto, el término hacker es positivo. Un hacker es una persona inquieta, curiosa, apasionada, por llegar al conocimiento avanzado de cualquier materia que se precie. Es un apelativo que para nosotros cuesta ganarnos, que inspira de respeto, devoción, admiración. Es decir, todos nosotros nos encanta que nos llamen hackers, porque para nosotros un hacker es una persona curiosa, inquieta, cuya motivación es el ansia de conocimiento, superarse, romper los límites que la tecnología nos ofrece.
Deepak Daswani, buen día.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo funciona FaceApp? ¿Cómo lo hace para reconocer nuestra cara?
Bueno, el éxito de FaceApp radica en que el resultado que muestra, según las opiniones de la gran masa social, es bastante verídico, ¿no? Se acerca bastante a lo que puede ser la realidad, básicamente porque se supone que utiliza un sistema de inteligencia artificial. Y es verdad que ante las evidencias de mucha gente que ha viralizado las redes con sus fotos, los resultados son bastante aproximados, ¿no?, a lo que podría ser la realidad en un futuro.
Es decir, que nos da una imagen bastante real, se parece bastante a cómo seremos en 20 o 30 años.
Sí, de hecho, yo diría que el éxito en ese sentido y el fenómeno de masas que se ha producido en las redes, con todo el mundo colgando sus fotos, entre ellos incluso personalidades mediáticas de referencia, radica en eso, en que la imagen que se ve tiene mucho parecido con lo que puede ser la realidad. En algunos casos hay incluso testimonios de personas que han afirmado que se ven a lo mejor reflejados los rostros de sus ancestros y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, se supone que el sistema que utiliza, que está detrás, la tecnología, es un sistema basado en inteligencia artificial y que, como vemos, sí que tiene unos resultados bastante interesantes, ¿no?
Però si al matí de Catalunya Ràdio hem trucat avui un hacker dels bons, és per confirmar o desmentir aquest tòpic o aquesta afirmació de cunyat. ¿És verdad que FaceApp no roba nuestros datos?
Bueno, a ver, se ha generado una controversia muy grande en las redes y todo el mundo, han salido muchísimos expertos, ¿no? Y evidentemente la recomendación es no dar nuestros datos a una aplicación que pueda utilizarlos para comercializarlos o para hacerlos a terceros. Pero es que esto es algo que todos nosotros o muchos usuarios hacen, tanto a la hora de entregar sus datos a FaceApp como en otras aplicaciones. Lo que sucede con FaceApp es que es de origen ruso, entonces, bueno, evidentemente ya están en disparadero por ello. Y otro tema es que, aparte de recolectar nuestras fotos y solicitarnos determinados permisos, en las cláusulas de la política de uso, pues afirma de que los datos pueden ser cedidos, serán cedidos a terceros, y que el usuario da licencia perpetua para que FaceApp pueda hacer con esos datos lo que quiera, ¿no? Lo que pasa es que, como bien recalco, esto es algo que también sucede para otras aplicaciones, para las cuales no se ha generado tanta
preocupación, ¿no?
Sí. Básicamente es que, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, el año pasado tuvimos un escándalo tremendo con la aplicación de la Liga. De hecho, la Agencia de Protección de Datos, hace unas semanas nos enteramos, ¿no?, de que le impuso una sanción de 250.000 euros por utilizar el micrófono de los usuarios sin su consentimiento para detectar transmisiones ilegales en los bares, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo un estamento oficial como la Liga de Fútbol Profesional está aprovechándose de la tecnología y del uso potencial que pueden hacer de micrófonos usuarios para beneficio propio y sin dejar clara la constancia, ¿no? Luego tenemos ejemplos como Google, Facebook, gigantes tecnológicos americanos que sí que han utilizado también, han sido protagonistas de muchísimos escándalos relacionados con la privacidad y el robo de información. Recordemos cuando Google recorría las calles de del mundo, ¿no? Con su coche Street View y recolectar información de las redes Wi-Fi de los usuarios sin su consentimiento, ¿no? Entonces esto es algo a lo que estamos expuestos, pero no solo con FaceApp, sino con muchísimas aplicaciones y servicios que nos dan desde los gigantes tecnológicos.
¿Crees entonces que nos estamos preocupando en exceso cuando leemos que el usuario cede el derecho a FaceApp a emplear sus fotos, nombre, voz e identidad con fines comerciales? Porque de hecho también el resto de aplicaciones ya nos roban, ya se quedan nuestros datos, ya es demasiado tarde y ya no nos tendríamos que preocupar.
Es que por un lado los usuarios, es verdad que hay una creencia establecida por parte de los usuarios en que cuando te brindan un servicio, pues en este caso tan chulo como FaceApp o cualquier cosa, tú tienes que dar algo a cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues los usuarios asumen que dar tu información, dar tus fotos es un mal menor porque ya la estás dando en otro sitio y de hecho no en vano hay una frase muy recurrente a la hora de hablar de estos temas que es que cuando algo es gratis el producto eres tú, ¿no? Entonces, lo que a mí siempre me llama la atención y es una de las cosas que siempre digo a la hora de hablar de estos temas es lo de la doble moral, ¿no? O sea, por un lado, los usuarios comparten sus fotos, las webcam a Instagram, a Facebook, a Stories, de manera compulsiva, pero luego, fotos de perfil, fotos de nuestra cara, fotos de nuestro rostro, en muchísimos escenarios y situaciones, pero luego, al mandarlas a FaceApp, saltan las alarmas, ¿no? O sea, es un poco... Yo no entraría a calificar si es desmedido o no, pero llama la atención, porque muchas de esas aplicaciones también están solicitando permisos a nuestra información. Publicaban un estudio hace unos días de otros investigadores de seguridad que hablan de que el usuario siempre es el que da permisos a las aplicaciones para poder acceder a un determinado dato o no, pero incluso hay muchísimas aplicaciones que intentan burlar el sistema de permisos, en este caso Android, por ejemplo, para obtener información de los usuarios, aunque los usuarios se la nieguen a través de lo que se llama side channels, ¿no? Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tú no das permisos de GPS y la aplicación no puede dar tu localización, te das permisos a la aplicación para que acceda a la tarjeta SD para ver tus fotos, esas fotos tienen lo que se llaman metadatos, ¿no? Cuando tú sacas las fotos, guardan la localización. Pues a partir de ahí, esa aplicación podría tener acceso a tu localización, aunque no se la hayas dado, ¿no? Son ejemplos de cómo siempre muchas aplicaciones van a intentar aprovechar esta información porque es de valioso interés y siempre se le puede sacar rédito económico comercial, ¿no?
Clar, si algun malfactor necessita una fotografia nostra per suplantar-nos, tampoc no li cal comprar-la a FaceApp perquè simplement la pot descarregar del nostre perfil de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, de qualsevol altra plataforma on cada dia ens exhibim digitalment. No sé si hi ha alguna forma d'evitar que no roben nostres datos que no sea irse a vivir a un lugar sin cobertura.
No, bueno, básicamente, pues tener un poco de sentido común, seguir las recomendaciones de seguridad. Evidentemente, hay varias cosas, ¿no? O sea, si ya estamos hablando de privacidad y robo de datos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser conscientes de la información que enviamos y tener en cuenta que cada vez que subimos cualquier cosa a Internet, perdemos el rastro sobre lo que nosotros difundimos. Sea un mensaje de texto por WhatsApp, sea una foto, sea un vídeo, cualquier contenido simplemente deja de ser nuestro en el momento en que lo difundimos a través de cualquier canal. E incluso si lo enviamos a una persona que consideramos de nuestra confianza, ¿no? Como en muchísimos casos de sexting y este tipo de cosas. La única forma de garantizar nuestra privacidad es preocupándonos nosotros activamente de ella. Y luego, evidentemente, hacer cosas que ninguno de los usuarios hace, es como leerse este tipo de cláusulas. Y evidentemente otra cosa que podemos hacer es decidir nosotros hasta qué punto le vamos a dar esos permisos a las aplicaciones. Yo siempre, el otro día escribí un artículo y hablaba de que los usuarios no piensan de que al instalarse una aplicación tienen que dar todos los permisos que la aplicación solicita por miedo a que la aplicación no vaya a funcionar correctamente o a que se nos vaya a negar una determinada funcionalidad. Y luego muchas veces las aplicaciones utilizamos parte de ellas, pero no todas las funcionalidades que nos ofrecen, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, WhatsApp. WhatsApp, evidentemente, es una aplicación legítima, conocida, popular, ¿no? Y solicita determinados permisos y se entiende para qué son, pues tus fotos, para poder enviar fotos, tu agenda de contactos, para poder acceder a tus contactos y enviarle mensajes, el micrófono para las llamadas y las notas de voz. Tú, si quieres, podrías decir, bueno, yo no quiero que WhatsApp utilice micrófono porque no me da la gana. Bueno, podrías utilizar WhatsApp y te seguiría funcionando para enviar mensajes de texto, claro. Pero no podrías utilizar notas de voz ni llamadas, pero podrías seguirla utilizando, ¿no? Está en ti establecer el límite hasta qué punto quieres o no quieres que una aplicación tenga acceso a la información. En este sentido, incluso haríamos un favor, ¿no?, a muchos usuarios, porque no sé si te ha pasado que las notas de voz de WhatsApp, los usuarios, como pueden hablar, están 3 minutos para decir una cosa que podrían decir en 30 segundos.
No son notas de voz, son podcasts.
Sí. Entonces, en este sentido, casi sería un bien a la comunidad, ¿no? Pero es un ejemplo de que nosotros sí que podemos establecer ciertos límites y siempre podremos habilitar ese permiso si una determinada funcionalidad no está presente, ¿no? Siempre se podrá volver a conceder ese permiso. Siempre hay tiempo de volver a habilitar el permiso. Básicamente es tener eso en cuenta y pensárselo 2 veces antes de subir cualquier cosa a internet.
En definitiva, ser conscients del valor de les nostres dades a internet. Deepak Daswani, hacker, però dels bons, gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.